Y en la mañana de este domingo tenemos ahora un contacto con David Pelón Stirling, considerado el mejor jugador de la final de la triple corona del polo argentino entre la Dolfina y el Ernestina, y en consecuencia uno de los 7 jugadores de polo a nivel mundial con 10 de handicap, a quien le agradecemos esta atención en Pura Hípica y saludándolo y preguntándole que nos cuente cómo es que ha surgido esta afición por el polo. Adelante, David, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Luis?
Bien, por suerte.
Bueno, lo nuestro arrancó ya hace como 2 generaciones con mi abuelo David, que jugaba acá en Uruguay, y después lo siguió mi viejo también, llamado David. Mi abuelo, ajá, tuvo 10 goles acá en Uruguay y papá tuvo 7 goles y arrancó un poco todo. Yo nací acá en Uruguay y a los 6 años papá se fue a España y llevó durante 20 años un club de polo ahí en Soto Grande, ajá, muy conocido, que una de las principales temporadas del polo mundial es ahí durante el mes de agosto.
Eso es en Sevilla, ¿verdad, David?
Eso es en Cádiz, en la provincia de Cádiz, bien, uh-huh, en la costa, abajo, un lugar muy lindo de verano. Y bueno, yo ahí no arranqué muy temprano porque todos mis amigos españoles preferíamos ir a jugar al fútbol o hacer otra cosa, y más o menos como a los 14, 15, medio que empecé a agarrar más el gustito del polo, que jugaba más que nada los fines de semana, y después, terminé estudiando los últimos 3 años de colegio en Inglaterra y hice también facultad en Inglaterra. Así que ahí arrancó un poco todo y me lo tomé un poquito más en serio cuando arranqué la facultad en Inglaterra, que me llevé un lote de caballo para jugar la temporada en Inglaterra, que es una de las mejores a nivel mundial.
Sin lugar a ninguna duda. ¿Y cómo es que te vas insertando hasta llegar a esto de la Dolfina, David?
Y bueno, yo arranqué, como te digo, más que nada a tomarme un poquito más en serio allá por el 2001-2002, que arranqué a jugar la temporada de Inglaterra, y bueno, de a poquito fui creciendo, llegué a 6 goles, ahí jugué algún torneo de alto handicap contra los buenos, diríamos, y medio que el cambiazo me habrá fichado un poco, me tenía de haber jugado en contra, y me invitó a jugar en Estados Unidos en la temporada del 2007, y ahí lo conocí un poco a él, uh-huh, y tuvimos bastante buena relación de entrada, y me invitó a jugar, me invitó a ir a cuidar a la Dolfina los caballos míos en el 2007, me parece que fue, uh-huh, y bueno, la verdad que muy agradecido a él, tanto como a su gente y a su organización, porque la verdad que nos abrieron los brazos y nos, siempre Adolfito me ha brindado muchísima ayuda, ya es un amigo, mi señora también con su señora, sí. Y la verdad que bueno, en el ahí estuve jugando 3 años la cámara, que es un nivel inferior al abierto. En el 2009 me parece que me invitó a jugar Chapa 2, la triple corona, y en el 2010 ya integré el equipo de la Dolfina por primera vez en la triple corona.
¿Y cómo llegás a los 10 goles de handicap? ¿Eso cómo se resuelve?
Y yo cuando arranco a jugar la triple corona arranco con 8. Terminé jugando ese año con Chapa 2. Me terminaron subiendo a 9. Ajá. Cuando en el 2010 arranco con la Dolfina, que arranqué con 9 goles, perdí un final ese año con el Ertina. Y en el 2011 se formó este equipo que estamos jugando ahora con McDonough y con Nero. Sí, sí. Y bueno, ahí tuvimos la suerte de ganar Palermo y ahí me subieron a 10 goles.
Está bien.
Así que un poco así fue.
¿Cómo es un día de tu actividad? ¿Cómo es tu agenda diariamente, David?
Duermo hasta la 1 de la tarde. No, mentira. No, la verdad que la mañana me gusta mucho. De chico siempre fui de amanecer temprano. Me divierte ir a la caballeriza a compartir los primeros mates de la mañana con los petilleros, y cuando eso vuelve...
Eso es lindo en todos los deportes vinculados al caballo, también en el turf y en equitación, en todo eso, ¿verdad?
A mí, como el otro día me preguntaron un poco del polo, que siempre conocés mucha gente famosa y mucha gente de alto nivel y eso, pero sí. Como yo le dije, eso es parte del trabajo, pero lo que uno le divierte es el caballo y estar rodeado de su gente, que son sus peticeros, uh-huh. Y bueno, como te decía, arrancamos la mañana cuando ellos están volviendo de variar, nos tomamos unos mates, y ahí ya empiezo a averiguar un poco cómo estaba la caballada, cómo varió, cómo un poco todo eso, y después a la mañana normalmente ahí en la Dolfina siempre tenemos gimnasia, que andamos con un preparador físico.
Sí, sí.
Y después iríamos a almorzar y a la tarde siempre hay 8 o 9 chakras de práctica.
Seguro.
Entonces eso vendría a ser un día medio normal de, durante la semana. Después siempre en la semana está la práctica de equipo, que normalmente es un miércoles, un jueves, y está la juntada de equipo también un poco para estudiar el siguiente partido que nos toca.
Seguro, seguro. Y luego ahora, como ahora estás en un periodo de descanso en lo que resta del año, por decirlo de alguna manera, y después ya en enero empieza la actividad, empiezan a viajar, los empiezan a invitar de varios torneos.
Nosotros terminamos, bueno, el otro día en la final, el 6 o el 7 de diciembre, uh-huh. Tenemos libre hasta ahora, hasta principio de enero, que ahí partimos a Palm Beach a jugar el Abierto de Estados Unidos, ahí en Miami, sí, sí. Y 2 o 3 copas más importantes, y estamos ahí hasta el 20 de abril más o menos, que volvemos 15 días para acá. Y después arrancamos para Inglaterra a principios de mayo y hacemos hasta mediados de julio la Copa de la Reina y la Copa de Oro ahí en Inglaterra. Y agosto normalmente vamos a Sotogrande, ahí a España, donde te decía.
Sí, sí, sí.
Agosto. Y bueno, en septiembre ya arrancamos, que normalmente tenemos 15, 20 días antes de arrancar Tortuga, pero este año el coach nuestro había decidido jugar el Jockey, así que arrancamos ahí nomás el 6 de septiembre, así que... y bueno, hasta ahí, hasta el principio de diciembre.
Cuando me decís que el coach de ustedes decidió, ¿él es el que organiza la actividad de ustedes o hay reuniones y intercambian opiniones?
Sí, Milo Fernández Araujo, que es el técnico nuestro, que es un ex 10 goles que jugaba en Chapadó, ganador del Abierto, muy muy buen jugador, sí. Lo pusimos hace 2 años de coach, y la verdad que desde ahí es donde no hemos perdido ningún partido, me parece que llevamos jugado...
Es un buen amuleto, entonces.
Claro, 25 partidos, y él es el que nos ha puesto en la cabeza que hay que salir a ganar todos los partidos. Por ahí nosotros antes nos concentramos un poquito solamente en Palermo, y él, desde que nos agarró, su condición fue entrar desde el principio de temporada en Tortugas a ganar todo.
Sí, sí,
y bueno, gracias a él yo creo que, y a nosotros que le tenemos mucho respeto y lo escuchamos, llevamos 2 triple coronas seguidas ganadas.
Seguro. La última para finalizar, la Asociación Uruguaya de Polo ahora es presidida por Germán Pena, que tiene muchas ganas y muchas inquietudes para tratar de difundir el polo en nuestro país. ¿Cómo lo ves tú eso?
Y con mucha, la verdad que personalmente yo con muchas ganas de ayudar.
Ajá.
Me divierte la directiva que hay, la encontré con muchas ganas, estuvimos reunidos. Un equipo de selección de Uruguay fue a jugar ahora clasificación al Mundial y
sí, sí.
Estuvieron en casa ahí en Buenos Aires jugando unas prácticas y haciendo y comiendo unos asaditos y armando un poco la táctica y un poquito todo eso.
Sí, sí.
Y nada, yo con muchas ganas de apoyar desde lo que pueda al polo uruguayo, encantado. Hay un par de invitaciones de jugar la Coronation Cup, que es una copa muy grande en Inglaterra, donde se juntan 15.000, 20.000 personas y juegan siempre, invitan a jugar una selección contra el equipo inglés, y la copa la entrega la reina, así que yo creo que sería un muy lindo día para Uruguay poder estar.
¿Eso en qué fecha sería, David?
Eso siempre suele ser finalizando la temporada de Inglaterra, que es el último fin de semana de julio, suele ser.
Ajá.
Entonces nos invitaron a jugar el 2015, yo le dije que prefería por ahí para el 2016 para tratar de organizarnos un poco.
Seguro,
más.
Seguro.
Pero nada, hay una copa en Argentina que se juega en abril, que se llama la Copa de las Naciones, que van 4 o 5 selecciones del mundo. Entonces yo creo que hay proyectos lindos, viste, que
está bien.
Y para ir tratando de ayudar un poco al polo local, de tratar de traer algún jugador para jugar el Abierto acá, o la idea es traer a la Dolfina para jugar una exhibición el año que viene. Así que hay
muchos planes, sí, está bien.
Que hay que concretarlo y a ver si se puede ir ayudando también a los jóvenes que vienen creciendo para que vayan a jugar.
Entusiasmarlo más que nada, ¿no?
Claro, alguna beca para que vayan a jugar ahí a Argentina un tiempito, o alguna copa de chicos. Así que hay que concretarlo nomás.
Bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has dedicado y te felicitamos una vez más por todos los logros que has obtenido últimamente y que sigas adelante entonces en lo que es tu actividad, David Stirling.
Dale, muchísimas gracias a ustedes, Luis. Que tengan felices fiestas y estamos al lado.
Muy amable, gracias.
Abrazo. Chao, chao.
Y estamos en contacto con Gabriel Diano, que está en estos momentos en Oklahoma, en la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos, para que él mismo nos cuente cómo fue que vivió esa jornada del pasado fin de semana. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás?
Buen día a todos. La verdad que muy contento con un logro soñado para cualquier entrenador de esta modalidad. Y bueno, creo que es una cosa muy importante para Uruguay y para todo Sudamérica, ¿no? Primer jinete a llegar a esa, a estar peleando el primer lugar en un Futurity, que es la prueba más importante de la modalidad en el mundo, ¿no?
¿Y cómo es que competís? ¿Los demás son también profesionales, viven de esto, se dedican exclusivamente a esta actividad?
Sí, esta categoría, la categoría Open, que se llama aquí, ajá, es para profesionales, gente que vive del ramo y bueno, había gente de todo el mundo, ¿no? Alemanes, brasileros, argentinos, había de todos lados. Y los americanos, que son los que vienen dominando digamos, el mercado hace muchos años, ¿no? Estar solo a medio punto del primer lugar y para mucha gente ser campeón, para mí ya fue un sueño muy grande, ¿no? Haber conseguido eso en solo 2 años y poco viviendo aquí en Estados Unidos.
Gabriel, eso ahora, ¿qué puertas te abre?
La verdad que lo voy a saber. Ya me ha llamado mucha gente en cuanto a sponsor, nuevos clientes. Creo que poder mostrar que uno, teniendo la misma calidad de caballo, ser un jinete igual a los de punta aquí en Estados Unidos y en el mundo, sin duda va a abrir muchas puertas. Hoy de mañana ya di 2 entrevistas para Alemania, 1 a Italia, o sea, porque mucha gente sueña con que alguien de afuera llegue y gane aquí, porque como está tan monopolizado, siempre son los mismos que ganan.
Seguro.
Llegar a un extranjero y poder llegar allí en la punta y quedarse solo por medio punto, estamos hablando que fueron 5 jueces, o sea, en las 5 notas solo un juez dio un medio punto encima de lo que nosotros me habían dado, si no podríamos haber sido campeones. Entonces, quiere decir, fue muy, muy cerca de haber sido coronado como el campeón, ¿no?
¿Y cómo te preparaste para esta instancia?
Sí, te voy a decir que son más de 15 años en esto. O sea, yo dejé Uruguay, fui a Brasil para mejorar como profesional, viví 6 años en Brasil, conseguí tener la suerte de dominar el mercado brasileño, de salir como mejor jinete de Brasil por 2 años consecutivos, y me vine aquí y empecé todo de nuevo. Fue una cosa bastante difícil para mí, para mi familia, pero bueno, siempre corriendo atrás de un sueño, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero ver hasta dónde consigo llegar. Y siempre intenté en todo lo que hice de ver hasta, de ser lo mejor que pueda. Y bueno, corriendo contra los mejores, pasé 2 años bastante trabajo y bastante lucha, porque empezar todo de nuevo siempre es difícil. Y bueno, llegamos al punto de que al inicio del tercer año conseguimos los caballos.
Gabriel, ¿cómo se seleccionan los caballos? ¿Cómo llegás a estos caballos que te permitan entonces estos logros?
Hay una selección de muchos años genética, uh-huh, donde aquí esta industria es millonaria, es muy grande, entonces se han seleccionado padres, madres y caballos que se han producido. Y bueno, tuve la suerte de elegir este caballo como potro y poder domarlo, entrenarlo y hacer todo el proceso, y nos llevó a tener grandes resultados durante todo el año. Esta prueba fue, digamos, la frutilla de la torta, pero durante el año hemos venido saliendo segundo, tercero, en categorías importantes también con el caballo. Y bueno, el potro futuro, que era la prueba más importante, él llegó en óptimas condiciones y pudo mostrar su habilidad, ¿no? Su destreza.
Le preguntábamos hace un ratito a David Stirling, el jugador de polo de la Dolfina, que fuera consagrado como el mejor jugador de la final. ¿Cómo es un día de actividad? Ahora te reitero la pregunta a ti, Gabriel. ¿Cómo es de mañana? ¿Ya estás ensayando con los caballos, practicando? ¿Cómo es la actividad de un día normal?
Día normal, empezamos de mañana temprano ya montando caballos, monto una media de 12 caballos por día, que no es poco, es bastante cosa, según los americanos es mucho, uh-huh, pero Y el tema de caballo es, la persona tiene que ser muy, muy apasionada, porque no existe horario, no existe día, no existe nada. Es muy extenso, y para que tengas una idea, en el Futurity son 15 días de prueba donde podés entrenar solo a las madrugadas, porque durante el día está corriendo prueba, entonces uno duerme 3 horas por día y tiene clientes y tiene gente que viene de todo el mundo, entonces son 15 días muy, muy así, digamos, de mucha intensidad. Y que gracias a Dios, teniendo resultados como el que tuvimos, es más de lo que...
Gabriel, para finalizar, ¿toda la actividad se centra ahí en Oklahoma o recorren distintos estados, precisamente de Estados Unidos?
No, mirá, recorremos todo. El calendario arranca en Florida, allá abajo, en Ocala, después se va a California, después va a Arizona, Ohio. En realidad se anda mucho, mucho, mucho aquí, anda por todos lados, solo que los principales los grandes premios se corren aquí en Oklahoma, porque el Fairgrounds, que es el lugar donde se corre,
seguro,
es llamado el templo de la rienda en el mundo, o sea, el Futurity se corre ahí, el Derby se corre ahí, el Mundial de la Aqua se corre ahí, o sea, y eso nos queda a nosotros a media hora de casa, o sea, claro, que ese fue uno de los motivos, inclusive, de que me mudé a Oklahoma City también.
Gabriel, para finalizar, ¿tenés previsto venir a Montevideo o incluso hacer alguna exhibición, alguna demostración? ¿Está dentro de la agenda prevista?
Tengo previsto para este año que viene 4 clínicas en Argentina, Paraguay, Colombia. Estábamos viendo también en Uruguay. Pero lo que mejor tengo para Uruguay, inclusive fue una señal que cuando le entré con la bandera a recibir los
premios, sin duda,
se emocionó, es que en el 2018 viene el Mundial y va a ser en Canadá. Y hoy en día existe la Asociación de Rienda ahí en Uruguay.
Cómo no, que está trabajando muy bien.
Muy bien, muy bien. Por suerte, la verdad que eso es un sueño. Y bueno, hemos estado cambiando ideas y estoy muy firme con la idea de poder representar a Uruguay en Canadá y poder hacer un gran papel. Desde ya estoy armando todo, porque es un proyecto que no puede ser hecho en última hora. Hay que preparar caballos, los caballos son seleccionados, tienen que tener más de 7 años. Entonces ya tengo todo eso bastante encaminado, justamente para poder representar a Uruguay y poder colocar a Uruguay en los primeros lugares como creo que puede estar.
Gabriel Diano, te agradecemos muchísimo esta atención para Pura Hípica en esta mañana del domingo, y en cualquier momento volvemos a tener algún otro contacto, sobre todo sabiendo de que vas a seguir en esta senda triunfal como ya tuviste el pasado fin de semana en Oklahoma.
Bueno, yo que le agradezco por la oportunidad de esta entrevista y ojalá sea la primera de muchas y podamos estar en contacto.
Con mucho gusto.